sector productivo está vinculado con este periodo de seca que afecta a la provincia, que bueno, es atribuido al fenómeno de la Niña. Y para conocer en profundidad cómo está atravesando Santiago del Estero específicamente este periodo, estamos en comunicación con Pablo Carnatz de Confederaciones Rurales Argentinas. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Eduardo. Un gusto hablar contigo. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Gracias por atendernos.
Me alegro.
Y,
me alegro.
Bueno, ¿cuál es la situación en este momento con respecto a la seca? ¿Cómo se está trabajando con el riego concretamente?
Mirá, estamos en una situación bastante compleja desde todo punto de vista. En lo que hace al clima, evidentemente hay una seca muy fuerte, muy brutal, que vos bien dijiste, asociada a la Niña, y que nos está pegando a nosotros más fuerte, obviamente, que en otras partes del país. Este año ha pegado muy fuerte también en zonas que no solía ser tan bravo, como Córdoba, Chaco, Formosa, ¿no? Incendios que son posibles por esta gran sequía. Y a nosotros, bueno, nos pega muy fuerte en lo que es el secano, obviamente, que depende absolutamente de las lluvias, y la zona de riego, que ha tenido problemas. Tal vez no fuimos todos los cuidadosos que teníamos que hacerlo durante el año con el agua del dique, pero la cuenca evidentemente no ha recibido los aportes usuales, ¿no es cierto?, en la cuenca de Salidulce, ¿no es cierto?, que es básicamente los aportes vienen de Tucumán. Y bueno, eso hace que el dique esté en una situación complicada, y en este momento está habiendo un riego presiembra para algodón muy restringido, muy muy estricto, y realmente después no vamos a saber cuándo va a haber agua para regar de nuevo, cosa que es complicado porque vos sabes que para tener un buen rinde se necesita después otro, por lo menos un riego más para el algodón, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero también hay otros cultivos que han quedado un poco relegados, alguna cebolla que ha sido tardía, alguna alfalfa que necesitan, que no se han podido regar durante este periodo, y en ese sentido, bueno, va a haber complicaciones de rendimiento importantes en los cultivos, ¿no? Porque el agua que va a quedar básicamente va a ser como manda la ley, primero para abastecer los pueblos y represas que usan agua para bebida, para humanos, luego para animales, ¿no es cierto? Y después recién algún riego si es que alcanza, digamos, ¿no? Entonces, en esos términos, la situación de la sequía está muy, 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 muy complicada, ¿no?
En este momento, ¿qué cultivos, además del algodón, se están desarrollando?
Mirá, digamos, hemos tenido temperaturas altas y bajas, ¿no es cierto? Uh-huh. Vos sabés que la alfalfa, por ejemplo, no se puede regar cuando hace mucho calor, porque directamente se puede hervir si es que queda algún charco de agua o algo, alguna tierra que no está muy bien nivelada. Pero si no, necesita riego, y bueno, ese prácticamente no se ha podido dar. Por eso te decía, alguna cebolla atrasada, bueno, viene todo el riego para digamos, melón, sandía, qué sé yo, todos esos cultivos que empiezan en esta época, ¿no es cierto?, que son más cultivos que empiezan en primavera para tener, qué sé yo, un melón temprano, todo lo que es fruto y horticultura en general. Entonces, en ese sentido, la situación está realmente, realmente complicada, como hace mucho no estaba, ¿no? Y hace mucho que no había una seca, a ver, tan abarcativa de toda la provincia, ¿no? Obviamente que es la región también, pero digamos que no teníamos, siempre teníamos más bien zonas, regiones con más o menos problemas, y hoy estamos teniendo esto más bien generalizado, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, es parte de eso, es parte, digamos, de los riesgos de una industria a cielo abierto, como digo yo, que estás dependiendo del clima, y que San Pedro haga su parte para que la cosa funcione. No depende solamente del productor, sino que depende de todos estos factores, ¿no?
Claro, ¿puede definirse como una crisis hídrica este proceso?
Sí, sin lugar a dudas. Sí, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que, digamos, hay una crisis hídrica, absolutamente generalizada. Hay, bueno, bastante incertidumbre económica en este momento, ¿no es cierto? Con todo esto de la brecha cambiaria, todo este tema. Y bueno, y ahí el productor, que es lo que hace un poco trabajar a la defensiva, ¿no es cierto? Tratar de buscar el máximo de rentabilidad, quizás no con el mayor rinde, que es lo que necesita el país, sino con, bueno, que te cierre el número, digamos. Eso implica a veces un cultivo con menos tecnología, con menos inversión, y en ese sentido también, bueno, va a ser un año distinto, sin lugar a dudas. Es un año distinto desde todo punto de vista, ¿no?
Las organizaciones han mantenido diálogo con el Ministerio del Agua, con la unidad ejecutora de riego, a raíz de esto para, digamos, discutir las prioridades en el regadío.
Sí, ha habido, el problema es que, bueno, cuando no hay, Eduardo, vos sabes que eso es lo mismo que digamos cuando el bolsillo está vacío, ¿no es cierto? Y esto, bueno, se manejó el agua pensando que iba a ser un año normal, y bueno, no lo fue. Sencillamente no lo fue, y con lo cual la situación se fue complicando, y ahí no hay nada que hacer, digamos, porque no tiene un límite. Vos tienes que guardar el agua, para de esta situación que yo te decía, para las poblaciones, para la gente primero, y después todo lo que es, el agua de bebida para animales, ¿no? Ahora va a haber problemas, y está habiendo problemas, de pasturas para los animales también, ¿no? Porque el campo está necesitando en general, una lluvia que haga que reviva un poco, ¿no? Aún los campos naturales, los montes, o sea, lo más sencillo, digamos, ni hablar de los cultivos. Y bueno, y esto obviamente está retrasando todo lo que implica la implantación de la gruesa. Acordate que nosotros estamos en plena campaña para el algodón. Bueno, obviamente ya todo lo que es gruesa, debería estar en marcha. Llámese maíz, soja, etcétera, implantación de pasturas subtropicales. Lo que pasa es que bueno, ahora, hay que esperar, y los pronósticos, para colmo, no son buenos, ¿no es cierto? O sea, una niña hace que esto sea complicado. Hay algunos pronósticos que tiran bastante duro también para enero, febrero, y bueno, y temperaturas altas, cosas que ya hemos tenido, ya hemos sufrido, todo el mundo lo ha tenido. Entonces, la evapotranspiración, digamos, que es, el déficit hídrico específico relacionado con la evaporación que se produce del suelo por las altas temperaturas, relacionado con la falta de lluvia que recibe ese suelo, hace que se complique claramente, y el déficit hídrico, que es en definitiva lo que cuenta, porque te puede llover menos, pero puede hacer menos, haber menos temperatura y puedes con eso puedes necesitar menos agua, ¿no es cierto? Pero con las altas temperaturas y, bueno, fíjate el pronóstico, ahora estuvimos unos días frescos, pero bueno, ahora tenemos una ola de temperatura ascendente durante la próxima semana que evidentemente va a seguir produciendo esta evapotranspiración y este déficit hídrico que realmente complica. Esperemos que haya algún cambio y bueno, y algún pronóstico falle, ¿no? Porque los pronósticos suelen fallar y de repente tenés alguna lluvia que salva, digamos, la situación.
¿Los incendios cómo han afectado al sector productivo? Sí, ¿me escuchas ahora?
Ahora sí.
Te decía, ¿los incendios cómo han afectado al sector productivo?
Mira, los incendios, este ha sido un año de incendios. Yo te lo diría, te voy a agregar algo que por ahí no se está diciendo mucho, ¿no? Este ha sido un año de incendios brutales. Bueno, obviamente por la sequía, vos sabes que cuando hay mucho pasto seco, cualquier cosita prende fuego, o sea, un pedazo de vidrio hace efecto lupa con el sol y con los calores y se puede prender fuego. Un cigarrillo tirado desde un auto en una banquina, de repente tenés un fuego. Entonces ha sido totalmente sensible a eso. Pero yendo más allá de nuestro país, con todos los incendios terribles que hemos visto en Córdoba, bueno, que impresionante, ¿no es cierto? Carlos Paz ahí, que se veía cómo se prendía fuego frente al lago, digamos, lago seco aparte, ¿no? Ahí se nota la falta de lluvia brutalmente también. Ha afectado a diferentes campos. Pero en la mayoría de los casos, digamos, yo te diría que ha habido algún incendio provocado, tal vez alguno malintencionado en otras provincias, pero en la mayoría de los casos ha sido por esta situación. Y es un año de fuegos no solamente en nuestro país, sino que ha pasado en otros, en Brasil, por ejemplo. Brasil ha tenido fuegos impresionantes, porque han estado dadas, digamos, las condiciones de calor y sequía que hacen que esto se produzca y sea fácil, ¿no es cierto? Porque cuando vos tenés humedad, ha llovido, digamos, aún el fuego intencional es difícil, pero la mayoría de los fuegos han sido descuidos y este tipo de cosas, o sea, por eso siempre le hemos pedido a través de las entidades de que la gente sea muy cuidadosa, sobre todo por ahí gente que no tiene nada que ver, que pasa por la ruta y desaprensivamente, así como no debiera tirar basura por la ventana del auto, por ahí tira un cigarrillo y de repente se prendió fuego, ¿no? Pero sí ha habido... ha habido mucho fuego, hay estudios ahí, hemos visto imágenes satelitales y hemos tenido casos que en algunos casos discusiones inclusive porque vos mirabas imagen satelital y tenías, qué sé yo, 10, 12, 13 o más fuegos en diferentes lugares de la provincia y obviamente eso no era una cuestión provocada, sino que era una cuestión de esta situación que te planteo, ¿no? Ha habido estudios y trabajos del INTA importantes diciendo de que, bueno, esta situación, esta época y esta hace que la situación sea muy complicada.
Bien. Bueno, Pablo, te agradecemos mucho y quedan un montón de temas para hablar porque hay muchísimas cuestiones.
Sí. Es un año movido que no digamos, sufrido, y que no va a dejar que ni los periodistas ni los productores se aburran, ¿no es cierto?
Seguramente. Bueno, te agradecemos.
Un gusto charlar contigo, Eduardo, como siempre.